El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Buenas tardes, soy Saray Acosta y te doy la bienvenida a este espacio sobre la actualidad de la Iglesia en Andalucía. Un recorrido que hacemos de la mano de Artisplendore, empresa dedicada al acompañamiento cultural y turístico en monumentos de arte sacro. Tenemos varios asuntos que contarte, pero la noticia más inmediata es la toma de posesión esta tarde como nuevo obispo de Canarias de quien ha sido obispo de la diócesis de Asidonia Jerez durante más de una década. Nos informa Jesús Bazán.
Así es, la diócesis de Asidonia Jerez despide a Monseñor don José Mazuelos Pérez tras 11 años y medio como pastor, para tomar posesión esta misma tarde a las 7 y media hora peninsular de su nueva labor en la diócesis de Canarias. Don Federico Mantaras es el vicario general de Asidonia Jerez.
Un pastor incansable. Estos 11 años han sido años muy fructíferos y que tenemos que darle gracias a Dios por el pastor que nos ha enviado.
Asimismo, el prelado agradeció todo lo vivido en la iglesia asidonense.
Deseamos lo mejor a don José Mazuelos en su nueva diócesis. También deseamos lo mejor a quienes arrancan el nuevo curso en diferentes centros formativos diocesanos de Andalucía. Pablo Enríquez, desde Sevilla, son varios.
En efecto, esta semana se han celebrado los actos académicos de inicio de curso en los centros formativos de varias diócesis andaluzas. En el caso de Sevilla, el cardenal Ayuso ha sido el encargado de dictar la ponencia inaugural de la nueva Facultad de Teología San Isidoro. Su decano Manuel Palma subrayaba que el área de influencia del centro es el suroeste de la península.
Más de 6 millones de personas se pueden beneficiar de este nuevo centro que pretende ser una referencia en la docencia y en la investigación, en definitiva en la promoción de una teología que anuncie el querigma tal y como nos pide la Iglesia en este tiempo.
El curso también ha arrancado esta semana en Almería, Guadix, Córdoba, Granada y Huelva. En Córdoba ya se imparten clases. La lección inaugural corrió a cargo de Antonio Navarro. En Huelva, tras la misa que presidió Monseñor Gómez Sierra, el profesor José Arturo Domínguez disertó sobre la razón y finalidad de la teología. Por su parte, en Granada no hubo propiamente acto académico a causa de la pandemia, pero sí Eucaristía presidida por el arzobispo Monseñor Martínez en el monasterio de la Cartuja.
En mediodía, El Espejo Andalucía. COPE. Estar informado. Artisplendore presenta la Catedral de Guadix, uno de los grandes tesoros del sur de España. Admira la Piedad, réplica de la de Miguel Ángel, su coro ricamente labrado o las espectaculares vistas desde el singular balcón volado de su torre campanario. Un viaje para descubrir rincones de nuestra tierra y compartir una experiencia de fe e historia. Venga a la Catedral de Guadix.
Vamos ya con otro asunto. Los laicos de la diócesis de Málaga tienen hoy una cita con su obispo. Cuéntanos, en carne y llamas.
Así es, Sara, y se trata del tradicional encuentro convocado por don Jesús Catalá con el objetivo de crecer en diálogo y comunión y presentar las prioridades pastorales del curso. Tiene lugar esta tarde en Casa Diocesana Málaga, pero como el aforo es limitado, el encuentro se grabará y se colgará en la web diocesismálaga.es. Manuel Ángel Santiago es vicario para el laicado.
Signo de comunión y de la misión de la Iglesia, enriquecida por todos los carismas que están al servicio de nuestra diócesis.
El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
En Málaga terminamos nuestro viaje de hoy por las diócesis andaluzas. Te espero el próximo viernes con más noticias de la Iglesia en Andalucía, pero la información no se detiene. Ahora es el momento de aterrizar en tu COPE con la información de tu diócesis.
COPE Andalucía.
Para la información de la Iglesia en Huelva, seguimos pendientes de la evolución de la situación provocada por la COVID-19 en la residencia de mayores de San Juan del Puerto, de titularidad parroquial, y en el Colegio Diocesano Sagrado Corazón de Jesús, donde también se ha registrado un positivo en el alumnado. Bueno, pues tendremos con nosotros también otros temas. El rector del Seminario Diocesano, Daniel Valera, después de que nuestro obispo presidiera el pasado lunes la misa de Espíritu Santo y el acto académico de apertura del nuevo curso. Además, no faltarán a su cita Rafael Benítez con su opinión, Pablo Rasco con la agenda y Héctor Sánchez, que ya está aquí con las noticias. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Saray.
Siguen los encuentros de nuestro obispo con autoridades de la provincia.
Así es. Nuestro pastor Santiago Gómez continúa con las reuniones que está manteniendo con autoridades civiles y militares de la provincia onubense. El pasado miércoles se reunía con Adolfo Castaño, comisario provincial de la Policía Nacional de Huelva.
También continúan las reuniones con pastorales y movimientos.
El pasado viernes, el grupo de participantes en el Congreso de Laico 2020, Pueblo de Dios en Salida de nuestra diócesis, se reunió con nuestro obispo Santiago Gómez para trazar las líneas de trabajo del postcongreso en Huelva, uno de los objetivos del nuevo curso pastoral que se iniciará oficialmente el próximo 7 de octubre. Además, el pasado martes, nuestro pastor también recibió la visita de la Junta Directiva de Confer Huelva.
La Plaza de las Monjas ha sido el lugar en el que se ha celebrado una vez más la iniciativa Círculos de Silencio.
Como cada último miércoles de mes, el Secretariado Diocesano para las Migraciones ha desarrollado esta acción para concienciar a la población sobre el drama de la migración. La iniciativa se desarrolló con las medidas de seguridad pertinentes por la COVID-19.
Y estamos ya instalados en el mes misionero.
Un año más arranca la campaña del Domum, la Jornada Mundial de las Misiones convocada por el Papa para implicar a todos en la misión de la Iglesia y que se celebrará el tercer domingo de mes, el 18 de octubre, con el lema Aquí estoy, envíame. Celebrada sin interrupción desde 1926, el Domum se enfrenta este año a una situación difícil por la pandemia. Obras Misionales Pontificias propone su campaña más digital con el lanzamiento del vídeo del Domum y de la página web domum.es, donde también se pueden consultar cómo colaborar con esta campaña. Además del testimonio de los misioneros, destaca la primera carrera virtual del Domum y la exposición El Domum al descubierto en Burgos.
Héctor, y tenemos una cita con la Iglesia, también con la información de diocesana, el próximo domingo, 10:45, que tendremos en Iglesia Noticia.
Pues además de ampliar todas estas noticias que hemos venido comentando, pues tendremos también la presencia del vicario general, don Francisco Echevarría, que nos hablará pues del comienzo de curso y cuáles son las propuestas pastorales para este curso.
Estaremos atentos, muchas gracias. Es tiempo ahora de escuchar a Rafael Benítez. Buenas tardes.
Buenas tardes. Creo que lo de una de las peores crisis sanitarias y económicas con los peores gobernantes al mando ya está dicho, y no hace falta que insista. Un tal Vandalio apostilló en Twitter: si Dios, en vez de langostas, aguas de sangre o primogénitos muertos, le hubiera mandado a Egipto a nuestros políticos, el faraón llevaba a los hebreos a Canaán él mismo en brazos. Pero uno intenta no ser pesimista, mirar hacia el horizonte con la dosis adecuada de esperanza y confianza, si no en nuestros gobernantes, si en las personas que se esfuerzan cada día en que todo o casi todo funcione. Los que no salen en la prensa, los que trabajan pensando en la gente y no en sus intereses políticos, los que toman medidas y cuidan de hacer su tarea lo mejor que saben y pueden, dadas las circunstancias. Ser de ese tipo de gente y rezar por ellos es lo mejor que se me ocurre que se debe hacer en estos momentos, quizá por aquello de a Dios rogando y con el mazo dando tan manido. Pero quería comentar algo curioso. Después de someter a más de 10.000 personas a preguntas basadas en el conocimiento sobre el estado del mundo, Hans Rosling descubrió que, en promedio, los activistas tenían una imagen menos precisa que el público en general del tema al que se dedicaba su activismo. Esto es algo que se comenta solo. Las afirmaciones sobre los problemas y sus soluciones, las explicaciones categóricas de cualquier hecho, adolecen de bastante ignorancia de los matices y del verdadero funcionamiento de las cosas. Gran parte del activismo contemporáneo es más un estado emocional que la conclusión de un análisis bien informado y el descubrimiento de las vías de solución y su puesta en práctica. Cuando en la Iglesia hacemos análisis y proponemos utopías, porque son eso, utopías, a veces podemos caer en hablar desde la buena intención, perfectamente desinformada de cómo funcionan las cosas. Los discursos que parten de la teoría del suma cero sobre economía, por ejemplo, son buen ejemplo de ello. La ética cristiana no puede permitirse el pecado de la ignorancia. Ahora lo vemos en otros colectivos y puede ayudarnos a madurar. Buenas intenciones que ponen en marcha comportamientos aberrantes, tanto en lo intelectual como en lo moral. Aquello que decía de la cultura de la cancelación es básicamente eso. Es un camino tan cargado de buenas intenciones, eliminar todo lo moralmente feo según la nueva moralidad, como incapaz de comprender la historia y al ser humano. Para no ofender a la nueva sensibilidad, acabaremos incendiando museos y derruyendo todos los edificios que no se hayan construido con criterios ecosostenibles y perspectivas de género. Igual algún dolmen se salva, pero por ahí iría la línea de corte. A Bertrand Russell, su abuela le regaló una Biblia en la que había subrayado el precepto: no seguirás a la multitud para hacer el mal. Es una norma adecuada, pero que a Sabater le parece redundante. ¿Qué otra razón vas a tener para seguir a la multitud sino hacer el mal? Pues se me ocurre que creer que si muchos piensan lo mismo, eso debe ser lo correcto. Pero qué sé yo. Buenas tardes.
Sí. Sigue toda la actualidad de la diócesis de Huelva en Twitter, @diócesishuelva.
La tarde del pasado lunes 28 de septiembre daba comienzo de modo oficial el curso en el Seminario Diocesano, así como en el Centro de Estudios Teológicos San Leandro, con la tradicional Misa de Espíritu Santo que fue presidida por nuestro obispo, don Santiago Gómez. Una celebración a la que acudieron los seminaristas y profesores acompañados únicamente para prevenir, ya saben, a los asistentes de un posible contagio de la COVID-19, de una representación de sacerdotes de la capital y del equipo directivo del Colegio Diocesano, sano con la que el seminario comparte un importante vínculo. Para hablar de todo ello, tenemos al rector del Seminario Diocesano, Daniel Valera. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, una apertura que, como decimos, se desarrolló con todo el protocolo necesario ahora por la pandemia. Primero la Misa de Espíritu Santo presidida por el obispo, después el acto académico como tal, en la que leyó precisamente la memoria del pasado curso, una memoria un poco especial, vamos a decirlo así, ¿no?, por todo lo vivido.
Sí, de forma especial por las diversas circunstancias que se vieron en el pasado curso. Por una parte, el tema del confinamiento a causa del COVID-19, que nos obligó a que la mayoría de los seminaristas tuvieran que volver a sus casas y nosotros echar mano de la imaginación a través de las clases telemáticas y el acompañamiento a través de los nuevos medios. Y luego también circunstancias eclesiales, como fueron la muerte de don Ignacio, que fue nuestro obispo emérito, y que vivía en esta casa del seminario entregando su vida y su oración en favor de las vocaciones. Finalmente, al final del curso, la despedida de nuestro querido obispo don José Vilaplana, al que estaremos siempre agradecidos de por vida por su entrega y dedicación al seminario, y luego la incorporación y la toma de posesión del nuevo obispo don Santiago Gómez.
Un curso muy especial, como está comentando. Precisamente ahora empezamos otro nuevo, con nuevos retos. También quería reseñar, ¿no?, y destacar la ponencia de don José Arturo Domínguez Asensio, Razón de ser y finalidad de la teología en este acto académico. La importancia también, ¿no?, la razón de ser de la teología, tan estudiada también en nuestro seminario diocesano, en todos.
Sí, fundamentalmente los estudios de filosofía y de teología van encaminados a formar a los futuros candidatos a imagen del buen pastor que es Jesucristo. Pero en el proceso formativo, de forma integral, pues se van trabajando distintas dimensiones. La dimensión humana, que es la base de la personalidad del futuro sacerdote, la dimensión espiritual, muy centrada en la palabra de Dios y en la Eucaristía, la dimensión intelectual, en la que tiene un gran papel la teología, con 4 cursos correlativos, y finalmente también la dimensión pastoral, que es la cercanía y el trabajo pastoral con las parroquias. En cuanto a la lección inaugural, preciosa, porque se trata de ver la identidad que es la teología, fides querens intellectus, la fe a la búsqueda de su propia comprensión, y luego también el objetivo, que es acoger la palabra de Dios, reflexionarla a la luz de la fe, para intentar también el diálogo de la fe y la cultura.
¿Cuáles son los retos de este nuevo curso?
Los retos de este nuevo curso es, entre otras cosas, la verificación y fortalecimiento de la vocación de los candidatos, ¿eh? Al mismo tiempo, la pastoral vocacional, porque sabemos que hay muchos jóvenes que, habiendo sido llamados por el Señor, necesitan de un acompañamiento. Y finalmente, el poner mucho el acento en el trabajo intelectual, porque los retos ante la cultura de la increencia con la que tenemos que lidiar nos exige el estar muy preparados.
Quería preguntarle también, aprovechar, nuevos seminaristas, creo que son 3 los que entran ese curso. ¿Qué radiografía?
Han ingresado 5 nuevos seminaristas. 5. Por tanto, en total tenemos 18, 2 en la fase pastoral del diaconado y 5 de nuevo ingreso, que realizarán antes de los estudios filosóficos un curso llamado propedéutico de iniciación a poner las bases de la vida cristiana y de la experiencia vocacional. Estos cinco chavales, quitando uno que es ya un hombre maduro, un hombre que viene del mundo de la pintura, un pintor muy afamado a nivel español, el resto son chicos jóvenes que han terminado pues estudios superiores de formación profesional o incluso la selectividad.
Pues don Daniel Valera, rector del Seminario Diocesano de Huelva, muchísimas gracias por habernos hecho un hueco y entrar en el espejo de COPE Huelva, y le deseamos lo mejor para este nuevo curso, que no estará exento de dificultades, pero que intentaremos afrontar con la máxima ilusión.
Muchas gracias. Adiós.
La Hora de Cáritas, Peña Monje, buenas tardes.
Buenas tardes, Saray.
Hoy hablamos del trabajo decente, cuéntame.
Eso es, las entidades de inspiración cristiana que impulsan en España esta iniciativa, que son, bueno, Conferencia Española de Religiosos, CONFER, la Hermandad Obrera de Acción Católica, Justicia y Paz, Juventud Estudiante Católica, Juventud Obrera Cristiana y Cáritas, pues van a lanzar un llamamiento para celebrar el 7 de octubre la Jornada Mundial por el Trabajo Decente. Y lo hacen moviéndose y alzando la voz en nuestros barrios, ante las organizaciones sindicales y en las instituciones del gobierno, para reclamar un nuevo modelo productivo que, en este pleno impacto social que estamos viviendo de la pandemia, pues siga garantizando un empleo digno y accesible.
Un empleo digno y accesible, un nuevo sistema productivo, como estás hablando, Peña, que ponga en el centro a la persona, ¿no es así?
Eso es, y que la tenga en cuenta, y por ello el lema se dice que va a ser: nos movemos por el trabajo decente. Entonces, bueno, lo que va a consistir es en denunciar esa precariedad que sufren millones de trabajadores y trabajadoras, que viene aumentada por esta situación de emergencia provocada por la pandemia, y que también ha puesto en relieve las debilidades estructurales del estado de bienestar en España y la necesidad de un trabajo decente para el desarrollo de una sociedad fraterna. Para ello, bueno, urge adoptar unas medidas necesarias para conseguir que el trabajo decente sea una realidad, como nos recuerda Milagro Villamarín, que es la responsable de Compromiso en OAC en Huelva.
Es urgente apostar por un nuevo sistema productivo capaz de generar empleos con alto valor añadido y que ponga a la persona en el centro, permitiendo salir de la pobreza y reconociendo el derecho a la protección social de todas las personas en cualquier situación en la que se encuentre.
También para Cáritas, trabajar por conseguir que todas las personas tengan un trabajo decente es una prioridad, tal y como nos cuenta también Antonia Gallardo, que es la responsable del área de empleo de Cáritas Diocesana de Huelva.
Queremos promocionar a la persona para que trabaje, pero con unas condiciones dignas, como cualquier persona queremos trabajar, aunque no sea un trabajo de alta cualificación. Nos da exactamente igual que sea empleo doméstico, que sea cuidado de personas, pero siempre rigiendo según los estatutos y según los convenios que estén en vigor. Y eso es muy importante con la gente que trabajamos, que la característica muchas veces es que no tienen formación, y por ello todo vale. Y se pueden trabajar, se supone, en cualquier trabajo, aunque no sea digno. Y eso es lo que nosotros reivindicamos, que trabaje de forma digna.
Ante esta situación, Peña, sí, te iba a preguntar que Iglesia por el Trabajo Decente invita a, dicen, movernos en comunidad, a unar esfuerzo y buscar apoyos, ¿no?
Eso es. Y bueno, proponemos una serie de actividades, entre ellas, tal y como dice el lema que venimos hablando, nos movemos por el trabajo decente, pues se invita a todo aquel que quiera colgarse un dorsal y salir a caminar, a pasear, a correr, y después compartir con nosotros con el hashtag nos movemos por el trabajo decente. También nos puede etiquetar pues el número de kilómetros que han andado, corrido o paseado con la familia. En fin, es una iniciativa bastante, bastante bonita, que puede implicar a la familia, y que después el número de kilómetros totales los presentaremos como una ofrenda en la Eucaristía, que será el día 7 a las 8, en la Purísima Concepción de Huelva.
Gesto público a las 7:15 y la misa a las 8 en la parroquia de la Purísima Concepción. Pues unas reivindicaciones que se desarrollan todos los años, pero que este año además marcado por todo el protocolo debido a la COVID-19. Esta reivindicación de todas maneras se sucederá, como has descrito, Peña. Pasamos ahora a otro asunto, porque Cáritas inaugura un curso de auxiliar de cocina que beneficiará a 12 personas.
Eso es, justo hoy hemos tenido la inauguración. Como has dicho, pues se va a beneficiar a 12 personas que vienen de proyectos tanto de Cáritas como de las Cáritas parroquiales. Y van a iniciar este curso de auxiliar de cocina gracias también al apoyo tanto de Cáritas Diocesana como de Inditex. Y el curso tiene en total un total de 264 horas, tanto de formación como de práctica. Entonces, aquí pues venimos también recordando la gran importancia que Cáritas Diocesana le da al valor formativo de las personas, y esto también nos lo recuerda Antonio Gallardo.
Estamos por dar redes, no dar peces, ¿no? Como bien decimos, según el Evangelio. Y lo que intentamos es que la gente sea dueña de su desarrollo y promoción profesional y personal, porque va unido, en definitiva. Entonces, con esta promoción a nivel laboral que hacemos con una formación cualificada, porque estamos hablando de cursos como camarera de piso, ayudante de cocina en este caso, electricidad, son ocupaciones muy importantes para que las personas se desarrollen y puedan hacer una ocupación y puedan trabajar de forma digna.
El curso impartido, Peña, esta semana tiene una duración de 264 horas y cuenta con varios módulos transversales que tratarán temas muy diversos. ¿Cuáles son?
Pues son temas que tratarán también el medio ambiente, la justicia social, la igualdad de género, digamos que van más allá del curso en sí, que se trata de cocina, pero bueno, se tratan otros temas para darle también ese conjunto y esa globalidad a la formación.
El perfil de los participantes es variado, ¿no?
Sí, se trata de, personas que están en una situación de riesgo, familias que o tienen hijos o no tienen hijos, pero viven en hogares que no cuentan con un empleo estable, también son personas que tienen dificultades en la integración en el mercado de trabajo, bien por temas de migración, bien porque son mayores de 45 años, como has dicho, es un perfil muy variado, pero están muy contentos y contentas de empezar hoy este curso, que les dará esa formación para poder alcanzar en un periodo breve un empleo digno y decente.
Pues una metodología que se adaptará a todos los participantes. Gracias, Peña, por contárnoslos aquí en El Espejo de la Iglesia. Te esperamos la próxima semana.
Hasta la semana que viene, Sara, y muchas gracias.
Ahora es tiempo ya para las citas a corto plazo. Pablo Rasco, buenas tardes.
Hola, Saray. Para esta semana te cuento que la Santa Iglesia Catedral acogerá mañana sábado día 3 a las 6 de la tarde una misa en memoria de quien fuera nuestro obispo emérito Ignacio Noguer, quien falleció ese mismo día el pasado año. Será presidida por nuestro obispo Santiago Gómez. También te comento que este domingo se procederá a la clausura del jubileo extraordinario de Nuestra Señora de Montemayor. Se trata del jubileo concedido por la Santa Sede por los 550 años de la aparición de la imagen de Nuestra Señora de Montemayor, patrona de Moguer. La misa será presidida por el obispo de la diócesis Don Santiago Gómez en la ermita de Nuestra Señora de Montemayor a las 8 de la tarde. Y también el próximo martes día 6 a las 7, la Casa de la Iglesia acogerá la inauguración del curso para los estudiantes de la Declaración Eclesiástica de Capacitación Académica, DECA, con la lección inaugural del director del Centro Diocesano de Teología, Pastoral y Espiritualidad, el profesor Luis Miguel Arroyo, sobre la enseñanza religiosa en la educación infantil y primaria. Además, el 7 de octubre a las 7 de la tarde se procederá a la inauguración del tercer curso del Trienio de Teología para seglares del Centro Diocesano de Teología, Pastoral y Espiritualidad en el Aula Magna del Seminario y con la lección inaugural a cargo de nuestro obispo sobre la importancia de la formación teológica en los seglares. Posteriormente, a las 8, será la apertura del curso pastoral en la capilla del seminario. Estos actos se desarrollarán con todas las medidas de seguridad por la pandemia.
Muchísimas gracias, Pablo Rasco, que ha estado también en el control de este programa, que ahora terminan. Ya les hemos contado todas las noticias de la Iglesia en Andalucía y en Huelva. Ya saben que les esperamos el próximo viernes a la misma hora, 1:33, aquí en COPE Huelva. Pero antes tienen una nueva cita con la Iglesia el próximo domingo, Iglesia Noticia, a las 10:45, con mi compañero Héctor Sánchez. Pasen un buen fin de semana.